Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía,
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 6 de octubre del 2023, las 5 ya de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. ¿Qué le parece si lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia?
Quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones. Esto lo expresó el mismo secretario Blinken.
Señor Blinken, el gobierno de México no está combatiendo la delincuencia organizada, ni el tráfico ilegal de personas, ni la producción, ni el trasiego de fentanilo.
Creo que la diplomacia americana no está viendo la magnitud del trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos.
Ah, son personas ellas. Bueno, ay, ay, estuvo cabrón, ¿no? Están ayudando.
Ya le di la oportunidad yo. A ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger. Pero donde no quiero que hagas lo mismo. A un lado que haya puros machos como él para que no tengan problema. Porque ya está probado que acosa sexualmente a la mujer.
Estamos a punto de iniciar este periodo de prueba. Vamos a salir de la estación de Cancún. Vamos hacia Valladolid en el Tren Maya, que es una realidad. El tren de la prosperidad compartida. El tren de la justicia social.
En Quintana Roo, de los delitos que se registran, solamente la trata de personas está en primer lugar a nivel nacional y está con una tendencia hacia la alza.
Se tiene un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para repartir los restos de Díaz.
Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo, ya los tenían. Eso no se vale, eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte.
Nueva Línea 1 estará abierta al público antes de que termine el mes de octubre. El debate sobre la peatonalización total del Zócalo de la Ciudad de México.
La verdad es que la señora fue a provocar. Lo que hicieron los comerciantes es una reacción lógica al defender su casa. Y no podemos aceptar que vulneren la actividad comercial. Yo no me voy a disculpar. Ella se tiene que disculpar.
Nosotros ya tuvimos una conversación con nuestros compañeros locatarios del mercado artesanal.
El Comité Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz para 2023 a
Narges Mohammadi
por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos.
Human rights and freedom for all.
Bueno, y en la música vamos a escuchar a Arctic Monkeys, que viene al Foro Sol. Van a estar hoy en el Foro Sol una de las bandas más importantes del rock alternativo, Arctic Monkeys, hoy en el Foro Sol. Oiga, hay información importante que tiene que ver con Mario Aburto. Hay un amparo que se están promoviendo y bueno, pues vamos a ver qué alcance tiene. Hay versiones que indican que podría quedar en libertad el próximo 2024, una vez que se cumplan los 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. De eso, de Quintana Roo, lo que ocurrió hoy con el presidente López Obrador, lo que se dice alrededor del Tren Maya, los beneficios que trae para la península de Yucatán. Hablaremos también de lo que ocurrió en Oaxaca con el tema de los migrantes. Estaremos en Nuevo León con las lluvias y, por supuesto, también en otros temas de la agenda nacional. Quédese con nosotros de aquí hasta las 6 de la tarde juntos. Hay una pausa y regresamos con toda la información.
We could be together if you wanted to.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, ya le decimos que tenemos a los Arctic Monkeys hoy y también van a estar presentándose en el Foro Sol. Hay información importante, 5 de la tarde con 9 minutos, información prácticamente de última hora. Juan Antonio Jiménez tiene que ver con Mario Aburto Martínez. Juan Antonio, te saludo y te abrazo, buenas tardes.
Gracias, Jaime, muy buenas tardes. Un tribunal colegiado le concedió el amparo a Mario Aburto Martínez, resolución que abre la posibilidad para que pueda recuperar su libertad de forma anticipada. Por mayoría de 2 votos, el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México invalidó la condena de 45 años de prisión que se le había impuesto por el homicidio del entonces candidato a la presidencia por parte del PRI, Luis Donaldo Colosio. El órgano jurisdiccional ordenó al primer tribunal colegiado de apelación dictar una nueva sentencia por el delito de homicidio, pero ahora con base en el Código Penal de Baja California que estaba vigente en la época en la que sucedieron los hechos. Los magistrados consideraron fundado el agravio de Aburto Martínez, ya que en la época en que fue asesinado Colosio Murrieta, el Código Penal de aquella entidad sancionaba el homicidio con una pena de 16 a 30 años de prisión, y Mario Aburto ya tiene 29 años y por lo tanto cumpliría la pena máxima el próximo 23 de marzo del 2024. Jaime, el reporte.
Bueno, pues a ver qué alcances tiene esto. He visto las versiones de que podría quedar en libertad. ¿Esto sería así, Juan Antonio?
Sí, podría, hay unas grandes posibilidades, pero el primer tribunal colegiado de apelación tiene que dictar una nueva sentencia. Ya no van a ser los 45 años, tiene que ser máximo como 30, entonces se abre la posibilidad. Vamos a ver qué es lo que dicen, aunque también hay otras formas para impedir que esto llegue a este término.
Bueno, vamos a estar muy atentos a esto que ocurra, por supuesto, y también la intención de este camino que se puede abrir en la libertad de Mario Aburto Martínez. Gracias, Juan Antonio. Abrazo.
Gracias.
Cuídate mucho.
Juntos con Jaime Núñez.
Maximizar los beneficios del tren hacia la justicia social, mejorar la calidad de vida. Hoy por hoy, antes de la inauguración del tren que será en el mes de diciembre, ya el Tren Maya está generando justicia social como el mejor proyecto, el más grande proyecto ferroviario que se está haciendo en todo el mundo y que se ha generado alrededor del Tren Maya en Quintana Roo, que hemos platicado aquí y que hoy es una realidad.
Bueno, es la voz de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a quien me da mucho gusto poder recibir esta tarde. Gobernadora, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Querido Jaime, gracias por la oportunidad, de verdad, siempre de poder platicar lo que estamos haciendo. Un abrazo desde Quintana Roo.
Pues hoy escuchamos con mucho interés, gobernadora, lo que puede y lo que va a ocurrir una vez que el Tren Maya esté operando. Habrá un anuncio importante y una actividad importante a partir del 15 de diciembre. Pero usted ya mencionaba que hay cosas que ya están cambiando en la Riviera, particularmente en su estado.
Sí, la verdad es que estos programas, políticas públicas que hemos hecho alrededor del Tren Maya o como desdoblamiento del Tren Maya con el objetivo muy claro, mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y parte de esto es el Instituto de Economía Social, que ya hemos avanzado muchísimo, hemos hecho un trabajo comunitario en las zonas agrícolas, estamos logrando ya la vinculación, es una realidad, de productores de muchas comunidades, que hay muchísimas, pero la presumida San Felipe I, Sacalaca, Filomeno Mata, en fin, muchas comunidades de José María Morelos, de Felipe Carrillo Puerto, que ya están vendiendo sus productos en la zona norte del estado, específicamente en la hotelería de Cancún y la Riviera Maya, pero a un precio justo. Por ejemplo, el limón, ¿no?, que se vendía a 30 pesos, la caja se vendía a 400, entre 11 y 15 veces más, sin intermediarios, y no hemos sumado lo que serán los vagones de carga, que aún más le lograrán ellos mejorar sus ganancias. Eso mismo pasa con la sandía, que se está duplicando el precio porque ya no hay intermediarios, directamente lo venden a los hoteles, y con ello también estamos mejorando la producción de pitaya, aguacate, piña y otros productos que tenemos en Quintana Roo. También a través de este instituto hemos hecho Artesanas del Bienestar. ¿Qué están haciendo las artesanas? Visibilizando, yo hoy porté en la mañanera un vestido precioso de Pichil, ¿sí?, de esas manos artesanas. Y la verdad es que ellas están muy orgullosas de ver sus obras de arte, porque son obras de arte.
Claro.
Jaime, es bordado a mano, punto de cruz, y bueno, hoy estamos a punto ya de que estén en los grandes resorts, en las boutiques, pero vendiéndolo a un valor justo, prácticamente quintuplicando el costo de sus vestidos, porque van a pagar un precio justo, claro, porque no habrá intermediarios, y lo mismo estamos haciendo con la Agencia de Seguridad Alimentaria, las y los alumnos, que ya recordarás que alguna vez te dije que iba a hacer unas aulas para los chavos pudieran estudiar una carrera, hoy ya es una realidad, tenemos más de 208 alumnas y alumnos en la carrera técnico bachiller en transporte ferroviario en tanto en Cancún como en Chetumal, y también ya tengo alumnas y alumnos en la carrera de ingeniería ferroviaria en el Instituto Tecnológico de Cancún, y también ya tenemos alumnos en la maestría en diseño, construcción y conservación en vías férreas. La generación de empleos son una realidad con el tren Maya, y el desdoblamiento, insisto, de las políticas públicas, de los programas sociales, pues hoy ven una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida y llevar el sustento a sus hogares.
Claro.
Así que estamos muy contentos en el marco y a vísperas de cumplir 49 años en el estado de Quintana Roo.
Además, en medio de todo eso, gobernadora, el trabajo que se va a organizar o a generar alrededor del Tren Maya es un eslabón más a esta estrategia que usted ha impulsado en torno a que el sector servicios sí se beneficie con las inversiones del gobierno, con las inversiones particulares de la iniciativa privada, pero que el eslabón también ya llegue mejora de salarios, mejora de condiciones, que se comiencen a ver mejoras alrededor del turismo ya directamente en las poblaciones y en las comunidades?
Sí, de eso se trata el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Hemos tenido una gran respuesta, nos hemos sentado a la mesa con inversionistas, con empresarios, y el objetivo es ese, que el éxito turístico, que además te quiero platicar que tenemos un éxito rotundo en Quintana Roo, los números de este primer semestre es extraordinario, estamos hablando que si los números del 2022 fueron buenos, 31.3 millones de pasajeros en los tres aeropuertos internacionales, hoy tenemos el 10.7% más. ¿Cuál es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Cuál es el éxito real? Que ese éxito turístico se vea en la prosperidad compartida en los hogares de las y los trabajadores, de las y los productores, de las y los agricultores, de las y los artesanos. Y parte de ellos, por ejemplo, las obras que estamos haciendo junto con el gobierno federal, el Boulevard Colosio, que acorta las distancias, que tiene más tiempo la gente de poder disfrutar en familia, el puente Michupté, que será una realidad en el mes de febrero, desde febrero, principios de marzo, estará
el aeropuerto Michupté, de Tulum, ¿no?
También estaremos abriéndolo el primero de diciembre, estará el presidente inaugurando el aeropuerto de Tulum, el distribuidor del aeropuerto, los dos hospitales que estamos a punto de poner la primera piedra. Todo ello debe de llevar a mejorar la calidad de vida de las y los quintanarroenses. Y yo insisto, hablar del éxito turístico, que es una realidad, veo que se vea reflejado en la prosperidad compartida de las y los ciudadanos, incluso de las zonas más marginadas.
Estamos platicando con Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo. Gobernadora, hoy también hubo un anuncio importante, acompañado de todo lo que está sucediendo alrededor del Tren Maya, habrá una buena cantidad de miembros de la Guardia Nacional vigilando toda esta obra. Esto es en beneficio también seguramente para la entidad.
Sí, sin duda alguna, siendo el estado que tiene la mayor cantidad de kilómetros, la mayor cantidad de estaciones, la mayor cantidad de paraderos, hoy el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel nacional justamente dio a conocer el anuncio de la construcción de tres nuevas bases aéreas en Quintana Roo, voy a conocer la cantidad de elementos que estarán trabajando alrededor de las estaciones a lo largo y ancho del tren, y lo más importante es para la seguridad de las y los turistas y también, por supuesto, para la seguridad de las y los quintanarroenses, así que nos da mucho gusto porque es parte de un proyecto en materia de seguridad que viene de la mano con el Tren Maya.
Gobernadora, por último, y viene un evento importante, en unos días viene el eclipse, será visto de manera muy importante en la Riviera Maya, particularmente Campeche y Yucatán, pero seguramente también traerá mucho turismo ese fin de semana en unos 10, 8 días, esto también importante, ¿no? Para la recta final del 2023 y la temporada más grande, ¿no? La de fin de año.
Sí, sin duda alguna, la próxima semana tendremos el eclipse, se va a ver más en Chetumal, en Quintana Roo, más en Chetumal que los demás municipios, pero será
Mahahual va a ser una joya verlo, ¿no?
Mahahual será una joya, sin duda alguna, en Bacalar también, y bueno, pues la verdad es que son muchos porque es de estos caprichos de la naturaleza que tenemos que admirar, que tenemos que disfrutar, y bueno, qué mejor manera de hacerlo aquí en Quintana Roo, así que los esperamos, será un buen fin de semana, sin duda alguna. Te hablaba de la cantidad de turistas, tenemos 11.7% más de movimientos en los tres aeropuertos en este 2023. Tenemos más cruceristas, un 43.8% encima del 2022, lo cual habla de grandes cifras. Y bueno, la conexión con más de 120 ciudades del mundo. Entonces, aquí hay otro porqué. Además de la WTA, las finals de la WTA estarán las 8 mejores tenistas del mundo aquí en Cancún a partir del 29 de octubre. Así que los esperamos hasta el 5 de noviembre que vengan a disfrutar de un espectáculo extraordinario con un partido con estas chicas deportistas que va a ser espectacular.
Pues viene un buen cierre y esperemos que eso también se refleje en las familias de la región y por supuesto en todo lo que usted ha impulsado en torno a que los empresarios, el gobierno y todo el ecosistema turístico se refleje en los bolsillos de quienes ahí habitan. Gobernadora, muchas gracias, cuídese mucho, que tenga un gran fin de semana. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Es la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y es importante destacar, sí, el Tren Maya y todo lo que se ha hablado alrededor de esta obra, una de las más importantes que tiene el gobierno federal, junto con Dos Bocas y junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero hay mucho beneficio en torno a lo que representa la derrama económica, inversiones y todo ello. Así que ya veremos de qué manera comienza esto a verse reflejado. Vamos a la pausa juntos, ya volvemos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5 de la tarde, 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy nos despertamos con una tragedia en el sur del país. Un camión se volteó en una carretera ahí en el estado de Oaxaca. La muerte nuevamente pues sorprende a los migrantes. 18 de ellos murieron, jóvenes, niños, mujeres, muchos de ellos de Haití y de Venezuela. Y mire lo que es la vida. Ayer hablábamos de lo que está haciendo el estado de Oaxaca pues para intentar hacer menos difícil el transitar por el país. Y ahora vemos esta tragedia. Saludo a Jesús Romero, nuevamente secretario de Gobierno de Oaxaca. Mire, don Jesús, ayer hablábamos de este tema y de los esfuerzos que están haciendo en la entidad y hoy nos sorprende esta tragedia. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos muy tristes, contrariados. Fíjate, Jaime, que es el tercer accidente con más de 50 víctimas en ese mismo tramo carretero.
Ah, mire.
Y hoy tomamos una decisión por instrucciones del gobernador, dialogamos con Guardia Nacional y vamos a pedirle a CAPUFE, a Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, a Guardia Nacional, en la mesa de seguridad que tuvimos, para abanderar esa zona y armar alguna acción que evite pues que se generen tantos accidentes. Ahora fueron 16 personas fallecidas, 3 menores, 13 adultos originarios de Venezuela y de Haití.
Los heridos y el personal que ayudó, ¿cómo trabajaron con ustedes, secretario?
Hubo una coordinación de 7 instituciones, nuestros delegados de paz, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, Agencia Estatal de Investigaciones, CAPUFE, Guardia Nacional, todos y todas en equipo para ayudar a nuestros hermanos migrantes. La verdad fue muy trágicas las imágenes, muy lamentables de cómo quedó este autobús. El chofer no huyó, de los pocos casos donde hay pues una responsabilidad civil y humana, y el chofer decidió presentarse y narró que él venía conduciendo y en la curva encontró un tráiler parado sin luces, tuvo que dar el volantazo y esta curva es muy prolongada, el peso le ganó y se volcó el autobús dejando estas 16 personas muertas.
Entonces el balance es de 16 personas sin vida, porque he visto en algunos medios 18, 17, usted nos comenta que son 16.
Ya confirmado por fiscalía a partir de las necropsias que se están realizando, de los trabajos de los peritos, son 16, se había hablado de 18 porque no aparecían dos personas, se pensó que estaban pues en alguno de los barrancos, porque la verdad fue aparatoso este percance,
sí,
en una curva muy,
videos y las imágenes
muy prolongada, y no, resultó que estaban en los hospitales, fueron trasladados 27 personas al Hospital General de Tehuacán. Agradecemos a nuestro hermano Estado de Puebla por su solidaridad.
¿Y qué viene en ese sentido? ¿Los van a acompañar a los migrantes en este tránsito de lesiones y todo lo que vaya a suceder en ese sentido? No tienen dinero, no tienen familia, no tienen recursos. Es una tragedia humana encima de todo lo que están viviendo, secretario.
La Secretaría de Gobierno, por instrucciones del gobernador Salomón Jara, instruyó al director jurídico al acompañamiento para el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, seguro funeral, de funerarios, y se está en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la propia, el Instituto Nacional de Migración, para todos los protocolos, y se ha contactado pues a la embajada venezolana para trabajar en equipo y repatriar a estos hermanos venezolanos y haitianos que murieron.
Secretario, por último, estamos platicando con Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca. ¿Sigue entonces la misma estrategia? ¿Ustedes han habilitado estos albergues para seguir apoyando a la gente y pues darle pues esta dignidad de lo que está sucediendo con su vida y con su pase, ¿no? Por la República Mexicana.
Los centros de movilidad siguen. Quiero dejar algo claro porque no se puede ocultar. Este autobús salió del centro de movilidad. Su servidor tiene un reporte nocturno y diurno de autobuses, se toma una fotografía, cuántos migrantes van, se le hace una revisión mecánica por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, se revisa la licencia del conductor, estaba vigente, es federal, tipo A, se cumplió todo el protocolo, pero bueno, no esperábamos.
Este accidente, ¿a dónde se dirigía?
Él se dirigía a la Ciudad de México.
Okay.
Y en el tramo intermedio Puebla-Oaxaca, lo que narra el chofer, me encuentro un tráiler sin luces, evado y vuelco. Entonces, pues no esperábamos esta tragedia.
Híjole, qué tremendo. Pues Jesús Romero, atentos a lo que esté sucediendo. Ya hoy reportábamos también una presencia importante en los albergues de la Ciudad de México, de algunas alcaldías propios que están operando el arzobispado y también algunas organizaciones de la sociedad civil, pues que están apoyando a los migrantes, incluso aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy nos encontramos también con esta terrible tragedia donde murieron 16 personas, como usted nos lo está confirmado. Gracias, secretario. Cuídese mucho y pues atentos a esta información.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Es el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero. Importante la rectificación en las cifras. Se decía 18 muertes. Hoy nos está comentando que son 16 los muertos por esta terrible tragedia ahí en Oaxaca y Puebla.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, hay una encuesta que se ha dado a conocer y que dicen que es falsa y que no y que sí, que Harfuch va ganando en torno a Clara Brugada y a Hugo López-Gatell y a Mariana Boy. A ver, ¿qué está pasando en esta realidad de los días que vive nuestra política? Alejandro Rodríguez, él es publisher para Hispanoamérica de Campaigns and Elections Magazine. Qué gusto saludarte, Alejandro. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, un placer saludarte, por supuesto, para platicar de esta encuesta que hemos lanzado en Campaigns and Elections. No es la primera encuesta que hacemos, tan solo para la Ciudad de México llevamos más de 35 encuestas, las publicamos cada 15 días y es muy fácil localizarlas para ver si es falsa o no, meterse a nuestras páginas de internet, ceonline.com, campaignsandelections.com, y ahí encontrar el área de encuestas, y ahí aparece, y ahí se ven si los números que se están difundiendo son reales o no. Y por supuesto, cuando hay alguna encuesta falsa, nosotros mismos, a través de nuestras redes sociales, de esta misma página, nos encargamos de divulgarlo, solamente que este no es el caso, querido Jaime.
Entiendo, y me llamó mucho la atención, y por eso te buscamos. Hay una parte que dicen falso: Omar García Harfuch, 44, Clara Brugada, 30, Hugo López-Gatell, 16, y Mariana Boy, 10. Esta sí la hicieron ustedes y sí es real.
Es completamente falsa, para desgracia de Clara Brugada, de Hugo López-Gatell y de Mariana Boy. Omar García Harfuch avanza o está adelante por 14 puntos de su más cercana perseguidora, que es Clara Brugada en este caso.
Y también veo que en ese mismo sentido tienes por parte del Frente Amplio por México. Y ahí pones por partidos políticos y el careo, ¿no? Entre quien podría ser el que mejor números tiene, que es Santiago Taboada, y Omar García Harfuch.
Es correcto. Los dos punteros, vamos a llamarlos así, en relación a la encuesta en general, son Omar García Harfuch, que le lleva 14 puntos a Clara Brugada, y Santiago Taboada, por el lado del PRI-PAN-PRD, que le lleva 4 puntos a Mauricio Tabe y 5 puntos a Lía Limón. Esto en el caso específico de la alianza. Y después lo que hicimos es un tanto tratar de medir qué pasaría si Omar García o Clara Brugada compitieran con Santiago Taboada. Los dos, déjame decirte, ganarían, pero ganarían
con una diferencia entre uno y otro. No es lo mismo que compita Omar García contra Santiago Taboada que Clara Brugada contra Santiago Taboada. ¿Por qué? Porque Omar García le ganaría por 7 puntos a Santiago Taboada en este instante, mientras que Clara Brugada solamente lo haría por 3 puntos, lo que nos hablaría de una condición de empate técnico prácticamente. Después medimos, por supuesto, a Hugo López-Gatell contra Enrique de la Madrid o Mariana Boy contra Lebón, pero vamos a llamarlo así, si me lo permites, pues son de chocolate y es mero ocio para saber qué pasaría si estos dos punteros no compitieran, ni los punteros de la alianza PRI-PAN-PRD.
Estamos platicando con Alejandro Rodríguez, él es de y publisher para Hispanoamérica de Campaigns and Election Magazine, y las simpatías partidistas también están pegaditos, ¿no? Ahí Morena, pegaditos, Verde, PT y PAN-PRI-PRD.
Están muy pegados uno del otro, 42% para Morena, Verde, PT, 39% PRI-PAN-PRD, que nos refleja la realidad que tenemos actualmente en la Ciudad de México, con las alcaldías mitad y mitad, de un lado los priistas, panistas, perredistas, del otro lado los simpatizantes de la 4T, sí. Y el gran diferencial en este caso, Jaime, pues sería quién es el candidato de Morena para saber cómo va a estar la elección venidera, tomando en cuenta que salvo que ocurra algo diferente, pues Santiago Taboada parece ser el candidato de esa alianza PRI-PAN-PRD.
Exacto, y ahí vemos también los 3 puntos del Movimiento Ciudadano que pueden ser la diferencia. Entonces, cerrando la plática, Alejandro, cierta la encuesta que está distribuyéndose en algunos algunas redes sociales.
Completamente cierta, repito, para desgracia, pues de los 3 que no aparecen punteros, para beneficio tal vez de Omar García Harfuch, pero me gusta repetir esto siempre que hablo de encuestas, es la fotografía del momento. Esperaremos a ver qué pasa ya con las campañas. Las campañas cuestan, por supuesto, y cuentan más, así que estamos a unos días de saber si este pronóstico se haga ser realidad o no, y nosotros presentaremos la próxima encuesta en 15 días.
Perfecto.
Y se puede consultar en nuestras páginas de internet y en nuestras redes sociales para saber si eso no es real.
Pues en 15 días te estaremos buscando, mi querido Alejandro, para ver cómo evolucionó esta que conocimos
con
el día de hoy.
Gusto,
cuídate,
con
Alex.
Mucho gusto, Jaime.
Gracias.
Te mando un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte, es Alejandro Rodríguez, el publisher para Hispanoamérica de Campaigns and Election Magazine. Y pues sí, entonces sí es real y sí existe esta ventaja entre Omar García Harfuch, 44, Clara Brugada, 30, Hugo López-Gatell, 16 y Mariana Boy, 10%. Juntos, hay que ir a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos, las 5:39 PM, es el tiempo del centro del país. Hay, pues, consternación por 2 hechos que ocurrieron esta misma semana. Uno en Pachuca, en el estado de Hidalgo, donde unos jóvenes, al fondo de un aula, un hombre joven, estudiante, pues le aplica una llave, permítame el término, a una de sus, y entre comillas, compañeras, porque a un compañero no le puede hacer eso a alguien, menos por la espalda y menos en un acto hombre-mujer con ese nivel de violencia, y esta jovencita se desmaya, pierde el conocimiento, quedó grabado, ya la institución dijo que está tomando cartas en el asunto, incluso hay un asunto legal también ya encaminado en este sentido. Y lo que ocurrió en Coahuila, este jovencito que, pues, apuñaló en al menos 5 ocasiones a su maestra. Y me da mucho gusto saludar a Tania Ramírez, la directora de la Red de los Derechos de la Infancia en México. Tania, ¿ante qué estamos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Siempre un gusto saludarles, aunque
sea con estos temas, Tania. ¿Qué cosa,
coincidimos con estos temas, sí. ¿Frente a qué estamos? Sé que a primera vista pueden horrorizarnos y tendemos a señalar y a culpabilizar esto, pero precisamente el hecho de que una semana hablemos de esto, la semana pasada puedan haber sido otros casos en otro estado y la que viene quizá haya otros más, nos habla de que estamos frente a un escenario en donde la violencia está altamente propuesta y altamente disponible para niñas, niños y adolescentes, ¿no?
¿Y cómo tratarla? ¿Cómo tratar para no revictimizarlos, para no revictimizar a sus víctimas? ¿Cómo hacerlo? Las fiscalías no están, yo creo que preparado para ello, ¿no, Tania?
Híjole, las fiscalías y probablemente tampoco las familias ni los centros docentes, ¿no? Uh-huh. Creo que el primer caso que comentabas, pues sí, hubo un efecto inmediato, ¿no?, de sanción a este niño, a este chico, con 10 días de suspensión, pero 10 días también es lo que la jovencita va a pasar en recuperación según el acta médica. ¿Qué es lo que va a pasar después de esos 10 días? ¿Van a volver a la misma circunstancia, al mismo lugar? Me parece que lo que no se está haciendo para atenderlo es desactivar las condiciones de violencia que a veces podrían estar manifiestas muy fácilmente a la mano, y sobre todo hablar de cuáles son las consecuencias, pero no en un sentido punitivista de decir si fue violento que vaya a la cárcel, sino yendo a la raíz. Hay que recordar que la violencia se aprende, Jaime. Estos chicos y chicas aprendieron a ver y a hacer lo que hacen, muy probablemente por sangre propia. Hay que recordar que el registro de lesiones en nuestro país, simplemente en el año pasado, contabilizó casi 23,000 niñas, niños, adolescentes que terminaron en el hospital por violencia familiar.
Sí, no, estamos ante una tragedia. Ahora vamos a lo de Coahuila. Ahí ya hay una versión de que la propia maestra trataba mal al niño, pero tampoco puede justificarse, tampoco puede utilizarse como una justificación. Ahí, ¿cómo equilibrar esto también, Tania?
Claro, claro. Creo que son estas las expresiones que nos hacen ver cómo esa violencia instalada y naturalizada puede volver a nosotros y literalmente explotarnos en la cara cuando no estamos atendiéndola cotidianamente y cuando no estamos, sobre todo, dando herramientas para lo que hoy ya se conoce como la transformación positiva de los conflictos, ¿no? Por supuesto que no puede justificarse y por supuesto que tiene que haber consecuencias adecuadas al hecho dentro de un marco de derecho, pero claro que vale la pena pensar cuántas veces no nos hemos escandalizado por esas violencias y esas agresiones, que parecería que esas sí se valen cuando son de parte de personas adultas o de parte de la autoridad. Me parece que un niño, y esto lo saben incluso los psicólogos cuando analizan a un niño que golpea a su padre o a su madre, detrás de este golpe hay un grito de auxilio, hay una enorme angustia, hay una enorme frustración frente al hecho de que la figura de autoridad no está resultando enteramente protectora y, pues sí, ahora se sabe esto de los maltratos. ¿Cuántos hechos de maltratos no habrán y cuántos tendrán que haber hasta que voltemos a ver que la violencia adultista a veces también es en el aula, en la autoridad escolar la que está en donde se está representando?
Sí.
Me parece que esto no debe de servirnos para permitir y solapar, digamos, estas actividades. A veces se tiende a entender mal este mensaje. No quiere decir esto que no debe haber consecuencias, pero se tienen que abordar estas consecuencias, por supuesto, con una aproximación profunda en términos psicológicos, sí, y también en términos de sostenimiento. No puede haber un castigo y esperar que esto se solucione. Claro. Si todos los estímulos alrededor de la vida de estos niños y niñas, sí, les hablan, les dicen y les alimentan con violencia.
Porque estamos platicando con Tania Ramírez, directora de la Red de los Derechos de la Infancia en México. Porque Tania, incluso, aunque nosotros y mediáticamente, porque también ocurre a través de las propias redes sociales, quizá esta valoración primera que se hace sin conocer el entorno, sin conocer el contexto, es el agresor es el agresor y la víctima es la víctima, cuando quizá el propio agresor también es víctima. Quizá este niño que ahorcó a la niña, pues es víctima en algún sentido en casa. Y quizá este jovencito que con el cúter ataca a la maestra, también ha sido víctima. Y también hay que entender los entornos y los contextos en los cuales suceden estas agresiones de ellos mismos, de los propios agresores.
Absolutamente. Y puede ser incluso más difícil y más doloroso, pero no por ello debemos dejar de verlo, cuando descubrimos eso, que los contextos comunitarios, domésticos, familiares, muy probablemente son exactamente igual de violentos, ¿no? Y no hay que responsabilizar solo a las familias y a quienes educan mal, hay que ver cómo la violencia se ha instalado, redes sociales, contenidos mediáticos, híjole, el tipo de elementos que se consumen, no solamente los videojuegos, claro, con abrir el periódico y con escuchar las noticias,
sí.
Nos damos cuenta de cómo la violencia se ha instalado, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de recordar que el conflicto es natural en el ser humano, la violencia no.
Pues
hay que aprender a hablar de conflicto y hay que aprender, miren, yo creo que valdría la pena como país que un año dejemos de, un año escolar me refiero, ¿no? Por imaginarlo así, nos dejemos de esforzar en que niñas y niños saquen 9 y 10 en matemáticas y que más bien esos conocimientos se adquieran a través del análisis del medio y a través de la generación de otras herramientas para responder frente a estos conflictos de maneras no violentas. Y también ir a los otros entornos para ver por qué es eso lo que se está aprendiendo y cómo probablemente las personas adultas a su alrededor tampoco están teniendo ni otras herramientas, ni otros discursos, ni otras formas de convivencia para enseñarles con el ejemplo y con la práctica y con la vida otras formas de atención a estos conflictos y de manejo del estrés y de la frustración. Hay que recordar que quedó también muy, muy, muy latente después de este periodo de pandemia.
Y de pandemia y de la poca convivencia que tuvieron muchos jóvenes y niños. Y bueno, pues también estamos ante una situación como la que se vivió en el último periodo de estos meses y de estos años. Pues Tania Tarja Ramírez, directora de la Red de los Derechos de la Infancia en México, como nos lo muestras, es un tema que tiene varias aristas y hay que saberlas, entender, comprender y, por supuesto, ser también responsables a la hora de informarlas. Tania, muchas gracias. Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana.
Igual para ustedes. Muy buena tarde.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, Petróleos Mexicanos ahí va caminando poco a poco. Sí hemos visto lo que ha habido últimamente en medios de comunicación que tiene que ver con la situación financiera, pero no hay que perder de vista que la empresa que está dirigiendo Octavio Romero Oropesa ha logrado repuntes importantes en temas que tienen que ver con la producción de gas y todo lo que está sucediendo en ese sentido, en gas natural. Al cierre de agosto alcanzó un promedio de 5.002 millones de pies cúbicos. Esto significa un crecimiento de 5.5% anual. La estadística de la empresa destaca que el incremento podría colocarse en 262 millones de pies cúbicos más que lo que ha producido en el último periodo del año anterior, y también es la mayor cantidad de gas natural que se produce en los últimos 6 años. Así que son las dos mediciones que se tiene de una de las empresas o la empresa más importante que tiene México, que es Petróleos Mexicanos, y sí, lo difícil que está en el sentido financiero, pero también cómo a pesar de todo ello, pues está produciendo y está alcanzando en algunos rubros temas que tienen que ver con récords, como es el gas natural, en ese sentido, con un crecimiento de 5.5% anual.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, y en el norte del país, la lluvia y el frente frío número 4, ya estamos en épocas de frente frío, ha traído mucha agua, sí, y también riesgos. Hay un llamado de alerta para Monterrey, para Guadalupe, para Santa Catarina, para San Nicolás, San Pedro y para Escobedo. Qué gusto poder saludar al alcalde de Escobedo, Andrés Mijes. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. A tus órdenes, un saludo para todos los radioescuchas.
Pues mire lo que es la vida. Primero no les llueve y ahora le está lloviendo tanto que hay que tener cuidado, alcalde.
Pues sí, bendita lluvia. La verdad es que acá en Nuevo León la necesitamos mucho y afortunadamente aquí en el municipio nuestro, en Escobedo, pues ha caído de una manera paulatina, no tan...
Ah, mire qué bueno.
...tan chubascosa. Y afortunadamente no tenemos mayores problemas.
Qué bueno, sí, y eso lluvia. Esto viene a beneficiarlos, ¿no? Más allá de las alertas que hemos escuchado a través de medios de comunicación y de expertos.
Sí, definitivamente las presas necesitan acopiarse de agua porque hemos tenido una crisis muy severa, una sequía muy prolongada, y esperemos que es que sirva de algo estas lluvias. La verdad es que están muy agotadas las presas en Nuevo León.
Y en el sentido de la economía y de lo que ocurre en aquella región del país, ayer hablamos con el secretario de Economía a nivel local sobre el tema de la inversión de Tesla. ¿Ustedes qué están haciendo en Escobedo para que la brecha entre los que tienen empleo, los que tienen recursos, el empleo formal, el empleo informal, cómo están trabajando en ese sentido, alcalde?
Bueno, todas nuestras políticas públicas están orientadas a reducir la brecha de la desigualdad. Mira, por ejemplo, el orden urbano es un factor importantísimo. Creamos un distrito industrial y de logística porque la ubicación de Escobedo nos pone en una situación privilegiada, muy conectados al norte del país, con la frontera con Estados Unidos, y hacia el sur, en la carretera Saltillo, rumbo a la Ciudad de México. Entonces, nosotros hicimos este distrito industrial y de logística en conjunto con el TEC, que es la microzonificación de nuestra zona industrial, que nos permite saber cuáles son las factibilidades y la infraestructura que tenemos que tener para atraer la inversión, y eso hemos logrado que haya inversiones. En Escobedo el año pasado fueron de alrededor de 6,000 millones de pesos. En este año la meta se superó a los 6 meses. Hay un gran movimiento, obviamente la atracción del nearshoring y del anuncio de Tesla nos ha beneficiado muchísimo, pero le estamos garantizando a los inversionistas que pueden encontrar un espacio en Escobedo, que no vaya a ser susceptible de que después llegue un alcalde y ponga, autorice 1,000 casas al lado de una empresa que contamina con ruido.
Claro. ¿Verdad? Oiga, en ese sentido, y hablando nearshoring y particularmente lo de Tesla, ¿son anuncios e inversiones que terminan beneficiando particularmente a esa zona, la zona conurbada de Monterrey y todo lo que está alrededor de esa parte muy, muy dinámica económicamente hablando?
Definitivamente que sí. Hay empresas aquí, por ejemplo, hay una empresa de frenos que anunció una ampliación muy grande, con una inversión superior a los 100 millones de dólares entre la compra del terreno y nueva tecnología, la compra de la infraestructura y nueva tecnología. Entonces, estamos recibiendo ese tipo de inversiones que están beneficiando también con ingresos al municipio. Nuestro impuesto sobre adquisición sin inmuebles, sobre predial, se han incrementado sustancialmente. Para que te des una idea de nuestro crecimiento, Jaime, y los radioescuchas, de 1,251 millones que teníamos de presupuesto en el 2021, rondamos ahorita los 2,250 millones de pesos, 1,000 millones de pesos más. Ah, mire. Y todo eso lo estamos invirtiendo en obra pública.
Eso es bueno. Y hemos visto en estas últimas semanas algo que ha estado sucediendo y que también pues debe de preocuparles a ustedes como la autoridad más cercana a la sociedad, que es un alcalde. El tema de la inseguridad. Ha habido hechos muy, muy delicados en ese sentido. ¿Ustedes cómo lo están solventando, alcalde?
Bueno, mira, afortunadamente en Escobedo de estos últimos hechos no tuvimos nosotros estos hechos tan impactantes, pero lo que hemos hecho es comprar tecnología de alto nivel. Por ejemplo, compramos 2 drones de última generación que tienen un alcance de 7.5 kilómetros, que tienen una duración, la pila, de 1 hora, y con esos 2 drones vigilamos prácticamente la ciudad desde el aire a 150 metros de altura. Compramos unas pistolas Taser, que son inmovilizadores eléctricos.
Ah, sí, los conozco.
Que los utilizamos mucho en los casos en los que no podemos someter a algún delincuente y está en riesgo la vida de las personas y su patrimonio. Y también patrullas de última generación con lectores de placas, con sus cámaras frontales, traseras, laterales, que van vigilando toda la actuación del policía, y con un software para como te decía, para también biométrico y de placas. Entonces, estamos apostando a la tecnología y obviamente a la capacitación constante de nuestros policías.
Pues muchas gracias, alcalde. Queríamos ver cómo estaba todo el tema de la lluvia y cómo lo que hemos platicado últimamente y la preocupación que ayer surgió en torno a Tesla. Y bueno, pues ya usted nos aclara también ahí lo que puede estar sucediendo en ese sentido. Cuídese mucho. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muy buenas tardes y excelente fin de semana.
Gracias, Jaime. Igualmente.
Hasta pronto.
Y saludos nuevamente a los redescuchos.
Hasta pronto. Hasta es luego. Andrés Mijes, es el alcalde de Escobedo, Nuevo León. Ya lo escuchó. Tema de la lluvia, pues está prácticamente solventado. Sí le está lloviendo. Qué bueno, hay una alerta importante en los municipios del área conurbada de Monterrey, pero bueno, pues al menos está beneficiando en ese sentido. Y todo el tema nearshoring y Tesla, que también seguramente habrá beneficios en ese sentido. Bueno, pues nos vamos. Y nos vamos tristes. Hoy nos enteramos muy temprano de la muerte del ingeniero Alberto Hernández Usón, un personaje de 10, alguien que fue un privilegio poder compartir al aire su conocimiento, su preparación, un personaje que en últimos años participó de manera muy activa. Ya participaba antes como funcionario público en la CONAGUA, en el Servicio Meteorológico Nacional. Posteriormente se incorpora a la familia de Grupo Fórmula y el día de hoy nos enteramos que fallece el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Desde este espacio, nuestro reconocimiento a su familia, todo nuestro abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.